Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa del diario La República, programa económico. Hoy estamos viernes 11 de febrero del año 2022. Hoy en el programa vamos a hablar sobre educación financiera, sobre el historial crediticio que deben tener las personas, y vamos a estar con Eva Céspedes. Ella es gerente de relaciones con el consumidor de la Asociación de Bancos del Perú, y también ella es defensora del cliente financiero. Pero antes vamos a ver cómo está el dólar el día de hoy. Registra una fuerte caída en el mercado paralelo, se compra en 3.73 soles y se vende en 3.78 soles en promedio. En las casas de cambio digitales se compra en 3.74 soles y se vende en 3.77 soles. Estamos hablando ya de niveles bajos del dólar, es más, niveles previos incluso a la instalación del nuevo gobierno. Vamos a estar atentos también qué está pasando con la cotización del dólar en las próximas horas. Estamos ya en el programa. Muchas veces las personas requieren financiar algún proyecto en su vida, la compra de una vivienda, de un departamento, de un auto, el pago de un posgrado, por ejemplo, entre otros, pero sus requerimientos a veces no pasan por el banco, rebotan, se frena el sistema bancario porque no tienen un buen historial crediticio. Hoy en el programa vamos a hablar sobre cómo las personas pueden construir ese importantísimo historial crediticio para alcanzar un préstamo, para hacer realidad el proyecto esperado, el proyecto soñado. Vamos a hablar sobre ello con Eva Céspedes, como dije, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señora Eva Céspedes.
¿Cómo está, Rumi? Encantada de estar acá.
Muchísimas gracias. Eva Céspedes es gerente de relaciones con el consumidor de Asbank. También es defensora del cliente financiero. Bienvenida nuevamente a LR Más Economía. A ver, en principio, un joven de 18 años, que ya sacó su DNI sin historial crediticio, ¿qué debe hacer para contar desde cero con un importantísimo historial crediticio que le permita acceder al financiamiento en el sistema bancario?
Sí, tú has dicho una palabra clave que es construcción. Uno va construyendo el historial crediticio. Entonces, el historial crediticio lo que recoge es información sobre qué tan bien cumplo con mis compromisos, qué tan bien cumplo con mis pagos. Entonces, para eso, en el sistema peruano se tienen dos tipos de centrales de riesgo, así se llaman, que son empresas que tienen información de todos nosotros, ¿no? Supongamos que yo no tengo préstamos, entonces no voy a estar registrada en la central de riesgo de la superintendencia, que básicamente registra información sobre mi cumplimiento con las empresas bancarias, financieras y de seguros. Pero también existen las centrales de riesgo privadas, que no solamente recogen información sobre mi cumplimiento en los préstamos, sino también en mis pagos de servicios públicos, por ejemplo, o de letras que yo haya firmado. Entonces, las centrales de riesgo privadas, si es que es un
Eva, un momentito. Estamos hablando de las centrales de riesgo, es importantísimo lo que estás comentando, pero la pregunta es clara. Ese joven de 18 años que sacó su DNI, que no tiene historial crediticio, ¿cómo lo arma? ¿Cómo lo debe armar? Vamos por ahí, vamos directamente al tema.
Ah, perfecto. Para el joven de 18 años, tiene que armarlo pagando puntualmente. Por ejemplo, su celular. Su celular, él tiene ese servicio con una empresa de telefonía. Si él paga de manera cumplida su celular en las fechas que corresponde y no le realizan corte, ya está armando su historial crediticio. Si él tiene algún servicio público a su nombre, ya está armando su historial crediticio. Si él tiene una tarjeta de crédito básica y cumple con sus pagos de esa tarjeta de crédito con líneas pequeñas, ya está armando su historial crediticio. Entonces, el historial crediticio se va armando con los pagos que yo voy realizando en servicios públicos o con una tarjeta de crédito, de repente en una casa por departamentos retail que tienen líneas de crédito pequeñas. Entonces yo voy armando, cumpliendo con estos pagos. Si en algún momento no puedo, si es eso, digamos, a tu pregunta.
Sí, importantísimo. En este caso, por ejemplo, existen diferentes clasificaciones de riesgo de las personas. Por ejemplo, hay personas que por un crédito les cobran 12%, 14%, 20%. Eso está en función también al historial crediticio, a la calificación del crédito, en este caso de la persona. ¿Cuál es esta clasificación que tiene la persona respecto sí. justamente a ese riesgo que pueden tener en el sistema financiero?
Por supuesto, cuando una persona cumple con sus pagos, realmente la calificación que tiene es normal. Esa es la calificación a la que todos debemos aspirar. Una calificación normal significa un retraso hasta de 8 días. Si yo tengo una factura que vence el 20 y la pago hasta el 28, voy a ser reportada con una calificación normal, que es la calificación óptima a la que todos debemos aspirar, tener calificación normal. Si yo tengo un atraso hasta de 30 días, voy a tener una calificación con problemas potenciales, pero muchas veces ambas son opciones muy aceptadas para un otorgamiento de un crédito. Es un riesgo bajo, normal y con problemas potenciales. Pero cuando yo ya voy alargando el retraso, cuando me voy retrasando más, voy bajando de categoría. Ya puedo ser deficiente, dudoso, y pérdida es cuando ya salgo del sistema financiero, cuando ya tengo un retraso de más de 120 días. Es lo que nosotros debemos cuidar, tener una calificación normal. Y algo muy importante, todos tenemos acceso a nuestra información y de otros también, de manera gratuita con mi DNI. Existen plataformas públicas a las que yo puedo ingresar y puedo saber cuál es mi calificación. Eso yo debo irlo revisando periódicamente. Si quiero mayor detalle, esta información también me la pueden entregar 1 o 2 veces al año, ¿no?
Importantísimo esto, Eva, lo que estás comentando. Por ejemplo, si una persona ha pasado, tiene un atraso entre 9 y 30 días, como lo señalaste, esto es una persona clasificada con problemas potenciales. Si es que paga, digamos, luego de los 30 días, ¿podría volver a tener, digamos, esta clasificación de normal, por ejemplo?
Sí, no es inmediato porque todo toma su tiempo, ¿no? Por ejemplo, esta información que yo me he demorado en pagar mi tarjeta, la entidad financiera me va a reportar probablemente con problemas potenciales porque yo me he demorado. Luego pago a tiempo, el siguiente mes la entidad financiera reporta a la superintendencia mi nueva clasificación. No se va a borrar lo anterior, eso queda registrado, pero lo que sí va a cambiar luego del tiempo que corresponda, porque ha pasado un mes, mensualmente se reporta. Entonces, luego del mes se reporta, se hace el cambio de calificación. Eso no quiere decir que se borre, que en algún momento yo me retrasé, pero lo que sí voy a tener es una nueva calificación. No es inmediato, porque no es en línea que yo voy pagando y se va informando, sino es Entiendo. Mensual.
Entendemos. Sí. En el caso, por ejemplo, de ese joven de 18 años que estamos hablando que no tiene historial crediticio, ¿cómo podría ser para lograr ese primer crédito? Por ejemplo, para comprarse su bicicleta o para comprarse su computadora, ¿qué debería hacer en principio para lograr ese primer crédito en el sistema financiero?
Sí, por lo general estos créditos son otorgados cuando el usuario demuestra ingresos. Y como estamos hablando de montos pequeños, las entidades financieras otorgan tarjetas de crédito con líneas pequeñas. Entonces, estamos hablando de líneas de 2.000 soles o de 3.000 soles. Monto que le puede alcanzar a esta persona de 18 años para poder adquirir su bicicleta en una tienda comercial. Seguramente lo va a adquirir en cuotas. Y si este joven de 18 años cumple con pagar su bicicleta en este plazo en que se ha comprometido, de repente son 6 meses la oferta, con su línea de crédito ya está formando su historial crediticio. Definitivamente tiene que acreditar algún ingreso para que pueda tener algún tipo de crédito que asegure que va a poder cumplir con sus compromisos.
¿Y cuáles son las exigencias que pide el sistema financiero para que le otorgue el crédito, este primer crédito a esta persona joven?
Sí, los requisitos los establece cada entidad en su página web, ¿no? En su página web está. Algunos exigen algún documento distinto que otro. De hecho, es la identificación del titular. De hecho, también es una poder acreditar los ingresos que esta persona pueda tener. Y es básicamente eso, porque estamos hablando de líneas pequeñas, de montos pequeños, que son otorgados con la identificación. Se entiende que una persona de 18 años no tiene historial crediticio, y acreditando los ingresos, ¿cómo va a poder pagar este crédito, no?
Muchas veces las personas, las personas quieren estar al día en sus pagos. Eso es entendible, porque a nadie le gusta estar endeudado. Pero hay situaciones complicadas durante el transcurso de la vida, pérdida de un trabajo, una situación familiar que podría ocurrir, la pandemia, por ejemplo, un familiar que está enfermo, por ejemplo. Pero obviamente, ¿qué hacer? ¿Cuáles son esas recomendaciones para tener, digamos, las deudas de una manera adecuada, no tener sobresaltos en el pago de las deudas, por ejemplo? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos das?
Sí, yo te daría tres. Como medida preventiva para no caer en esa situación, es tener un presupuesto. Tener un presupuesto y destinar un monto al ahorro. ¿Por qué es importante tener este monto? Porque este monto debe poder cubrir estas eventualidades si me quedo sin trabajo. Entonces, si yo considero que para recolocarme me voy a demorar 3 meses, para yo poder mantener y poder cumplir con mis pagos, yo debo tener un ahorro que me cubra esos 3 meses que yo he estimado que para mi profesión, para mi experiencia, es lo que me voy a demorar en poder recolocarme. Esto es preventivo, tener presupuesto y tener un ahorro. De manera correctiva, no tengo ese ahorro y no puedo pagar, ya estoy en la situación. Tengo que acercarme a la entidad financiera para juntos poder encontrar una solución a esta situación de hecho. Yo no puedo pagar. ¿Qué opciones puedo tener? Yo puedo refinanciar o puedo reprogramar. Yo tengo un compromiso con la entidad financiera. Yo refinancio antes de caer en mora, antes que se venza. Cuando yo refinancio, yo no cambio mi historial crediticio. No me perjudico, la entidad financiera no me rebaja. Cuando yo reprogramo, que es cuando ya me acerco a la entidad, luego de vencida la fecha de pago, entonces ya la denominación es reprogramación. Ya estoy en mora, voy, ahí sí, cualquier acuerdo que yo quede con la entidad en menores cuotas, en más plazo, esto va a implicar una rebaja, un deterioro en mi historial crediticio. Por eso,
tenemos
ya antes, sí.
Sí, termina la idea, por eso usted estaba diciendo...
Sí, la idea es que son dos momentos, preventivo, presupuesto y ahorros, y correctivo, no darle la espalda a la entidad, porque ese problema ya existe, y me acerco antes que venza la fecha para intentar un refinanciamiento, y no tener una mala calificación en mi central de riesgo, pero... Igual, si ya venció, igual me debo acercar, pero ya sabemos que entro a una reprogramación con una alteración, una reducción de un nivel de mi historial crediticio. Lo que no puedo hacer en ningún caso es darle la espalda y no acercarme.
Ahí hay un problema porque las personas confunden en refinanciar y reprogramar. Lo que siempre nos han recomendado, nos han dicho, es que lo que uno tiene que pedir es la reprogramación de la deuda, porque si uno pide la refinanciación, sencillamente el banco, la entidad financiera, te va a aplicar mayores intereses y obviamente sabe que te puede castigar el crédito. ¿Qué hacer en ese sentido?
Sí, en ese sentido lo que yo debo hacer es, en cualquier caso, acercarme antes que venza. Yo tengo, porque los bancos me entregan mi calendario de pagos. Si es un crédito de consumo en cuotas, me entregan mi calendario de pagos. Y en el caso que sea una tarjeta de crédito, yo tengo mis fechas de vencimiento. Independientemente que me llegue el estado de cuenta, yo tengo la fecha de vencimiento. En el calendario de pago, si es un crédito en cuotas, yo tengo las fechas. Entonces, es una responsabilidad del usuario cumplir con su compromiso y conocer sus fechas de pago. Lo que tengo que hacer es acercarme antes que esta venza. Es acercarme antes de la fecha para poder lograr no tener un deterioro en mi calificación. Yo me acerco, envío un correo, pido una cita y hablo con plataforma de atención al usuario de la entidad financiera y pido, expongo mi situación, expongo mi problema. De hecho, yo tengo que tener una propuesta como usuario, ¿no? Mi cuota es de 500 soles, pero mis ingresos se han reducido y ahora puedo pagar 280. Entonces, el banco evaluará la propuesta que hace el usuario, ¿no? Eso va a implicar mayor número de cuotas, pero es una situación que también luego que yo consiga trabajo, puedo volver a acercarme al banco y decirle, quiero retornar al monto de cuota que pagaba antes, porque, y también puedo hacer prepagos. O sea, el asunto es no darle la espalda al banco en ningún caso y acercarme antes del vencimiento.
Muy bien, tenemos preguntas del público. Justamente nos dicen lo siguiente en redes sociales. Preguntan, ¿qué ocurre cuando la entidad bancaria ya vendió la cuenta del cliente a otra entidad y pide pagar un monto mínimo? ¿Eso afecta al historial crediticio de la persona?
Cuando una entidad financiera vende una deuda, por lo general es porque ya es una deuda que considera de difícil cobranza. Significa que la persona ya no está en una situación de normal ni de problemas potenciales, sino está en una categoría inferior. Entonces, sí ya hay un perjuicio de mi historial crediticio, porque para que una entidad financiera venda una cartera es porque ya es de difícil cobranza, hay problemas para la cobranza, entonces se vende a otra entidad especialista en esta materia, ¿no? Definitivamente hay un perjuicio en el historial crediticio.
Tenemos otra pregunta del público. A propósito, nos dicen lo siguiente, a propósito del día de San Valentín, el 14 de febrero, yo creo que esta pregunta es de nuestro productor, Carlito Rosales, dice lo siguiente, a propósito del día de San Valentín, 14 de febrero, o el día de la amistad, ¿recomienda usted endeudarme para atender o entregar ese regalito a mi crush o a la persona que amo?
Entenderá la persona que está formulando la consulta que va a depender. Si yo tengo un presupuesto y yo en mi presupuesto he pagado todas mis responsabilidades de servicios públicos, alimentación, transporte y cuotas de préstamo y tengo un excedente, evidentemente sí corresponde comprar ese regalito porque tengo cómo poder afrontarlo. En mis prioridades, yo primero debo priorizar aquellos gastos, aquellos compromisos y poder cumplir con los compromisos. Luego tengo el excedente y es con este excedente que yo puedo cubrir el entretenimiento, estos detalles, estos regalos, estas salidas. El presupuesto es la base de tener unas finanzas personales adecuadas que me generen bienestar y no problemas.
Tenemos otra pregunta del público, dice lo siguiente, ¿cómo aborda el tema de las tasas de crédito la Superintendencia de Banques Seguros? Porque se ven casos de contactos telefónicos donde ofrecen tasas que en realidad no son ciertas. ¿Qué hacer en estos casos?
Sí, nosotros, digamos, las entidades financieras tienen que informar la TCEA. ¿Qué es la TCEA? La TCEA es una tasa, pero es una tasa completa, que considera la TEA, las comisiones y los gastos. Entonces, lo que yo debo pedir como información, pero el banco otorga esa información, pero en el supuesto que quiero confirmar, tengo que decir, me estás dando la TCEA del crédito, entonces yo voy a poder comparar entre el préstamo personal de la entidad A con la entidad B, comparando la TCEA. Entonces, ¿cómo aborda la superintendencia? Aborda a través de exigir que las entidades informen esta tasa que tiene estos tres componentes, tasa de interés pura, comisiones y gastos, en un solo dato que se llama TCEA y que se expresa en un porcentaje porque es una tasa.
Tenemos una última pregunta que es importantísima, me parece, señalan lo siguiente. ¿Cuáles son las mejores opciones para un emprendedor o un microemprendedor que desea capital semilla para empezar un negocio?
Sí, las entidades financieras tienen distintas ofertas para los emprendedores. Existe, por ejemplo, una oferta para, supongamos que esta persona quiere hacer una campaña para el Día de la Madre, porque estamos a 5 meses, y esto requiere compra de materiales para esta campaña. Existen entidades que ofrecen productos para campañas de emprendedores como el que plantea el oyente que nos hace esta consulta. Son préstamos de capital de trabajo, de periodos cortos, pero que se pagan luego de la campaña. Eso es lo interesante. Entonces, le permite al emprendedor poder con este capital trabajar estos meses y luego paga el total luego de la campaña. Con este ejemplo, lo que quiero señalar es acérquese a su entidad financiera, exponga su requerimiento y se va a sorprender de las ofertas ad hoc que hay para las necesidades. Evidentemente, hay bancos orientados hacia emprendedores, hacia la microempresa. Tendré que acudir primero a estas entidades. Entonces, no me debo quedar con la búsqueda de una sola entidad. Debo buscar a varias y debo conocer los productos que hay para mi necesidad, como la que estoy planteando, de una campaña en donde yo voy a tener 4 meses de gracia, no voy a pagar nada, voy a poder trabajar con este capital produciendo los productos que voy a vender, por ejemplo, para el Día de la Madre. En el Día de la Madre lo vendo y luego pago todo el crédito y evidentemente me quedo con la utilidad de la campaña. Entonces, estos son los productos que los pequeños empresarios deben conocer.
Bien, muchísimas gracias, Eva Céspedes, por estar en el programa, pero nos gustaría que redondees esos tips necesarios para que aquellas personas puedan armar de una manera adecuada su historial crediticio, y con esto nos vamos.
Sí, el historial crediticio se arma pagando puntualmente no solamente los préstamos bancarios, sino también los servicios públicos. También el otro tip es que tú con tu DNI puedes ingresar a las plataformas, por ejemplo, de la superintendencia y saber cuál es tu calificación crediticia. El tercer tip es, una vez que tú has de repente deteriorado tu calificación, la puedes recuperar. Ten esa confianza. Entonces, siempre es oportuno estar al día y estar revisando mi calificación crediticia que me va a servir para poder tener mejores oportunidades en el sistema financiero, con mejores tasas y mejores ofertas hacia mi persona. ¿Producto de qué? De que me respalda mi historial crediticio.
Bien, muchísimas gracias, Eva Céspedes, por estar en LR Más Economía.
Encantada, Rumi. Muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Eva Céspedes, gerente de Relaciones con el Consumidor de la Asociación de Bancos del Perú, de ASBank, y también defensora del cliente financiero. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana, el lunes. Estamos con ustedes. Que tenga usted lindo fin de semana. Tupananchis kama warkekuna panaikuna llaktamasikuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.